Bueno, pues si les parece vamos a seguir con la siguiente conferencia que la va a impartir el profesor López Vázquez. En dos palabras a nivel protocolario, pues para presentarlo, cuando yo creo que ustedes ya lo conocen pues prácticamente todo. A pesar de que lo vean tan joven, lleva ya 40 años por la facultad, más o menos deambulando y haciendo una gran labor. Ha sido un ejemplar alumno en la universidad. En su época primera como investigador, ha hecho una tesis doctoral que pienso que todos los que nos dedicamos a la historia del arte debiera de ser nuestro tema de tesis doctoral. Y me explico. El profesor Otero Túñez le encargó como tesis doctoral que un determinado arciprestazgo de Galicia, la zona de Finisterre, el arciprestazgo de Duyo, todas sus iglesias, todo su patrimonio, fuese estudiado como un conjunto por una persona que estaba en aquel momento empezando. Eso significó que tuvo que conocer iglesia por iglesia, estudiar su arquitectura, estudiar su entorno, estudiar su escultura, estudiar su pintura, su orfebrería. Es decir, hizo un trabajo en el cual el todo de la historia del arte, del patrimonio, en este caso en el medio rural de Galicia, fue estudiado por él a lo largo de varios años. Eso naturalmente fue una escuela para su formación realmente ingente, realmente muy importante, porque a partir de ahí nació un historiador capaz de enfrentarse con los archivos, capaz de enfrentarse con piezas de todo tipo a la hora de inventariar, de estudiar de una manera absolutamente correcta. Esa es una línea suya que en el campo de lo que es el inventario, el catálogo, el estudio, dentro de lo que se hace habitualmente en la profesión, en algún aspecto como es el aspecto de la escultura y lo que es el aspecto de la orfebrería, pues el profesor López Vázquez es un número uno a la hora de conocer, de saber de lo que en Galicia se hace, fundamentalmente en la edad moderna y contemporánea, en este tipo de menesteres, en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces esa diríamos que es una línea suya de conocimiento in situ del arte gallego muy importante, y yo creo que él, dentro de lo que es la nómina de los historiadores que tienen 30, 40 años de profesión, pues es el que más ha hecho en el mundo del inventario y el que más sabe a este respecto y en el mundo de la catalogación. También desde muy joven el profesor López Vázquez tiene una línea de investigación que hace 30 años pues fue muy discutida, porque había una tradición en los estudios de Goya que entendían a Goya como un pintor total, un poco como entendemos hoy a Sorolla, estos pintores raciales que en definitiva todo se explica desde lo que es su ánimo de pintor. Y él supo ver hace 30 años ya que aquel señor era un ilustrado, y a partir de ahí, de un hombre con conocimientos, con erudición y demás, montó una serie de teorías que en su tiempo fueron revolucionarias y poco asumidas en aquel momento. Tuvieron que pasar muchos años para que los estudios del profesor López Vázquez se colocaran donde están hoy. Hoy en día, cuando se hacen estudios sobre Goya y se manifiestan tres o cuatro líneas teóricas para ver por dónde va, pues está López Vázquez colocado a nivel internacional entre aquellos que han sabido entender a un autor en su tiempo, algo que puede parecer tan obvio, pero que no siempre ha sido así. Así pues, en el profesor López Vázquez, de esa línea de estudio de la figura de Goya, ha nacido un conocedor del mundo de la emblemática, del mundo de la literatura, de la ilustración, del mundo de la cultura, realmente prodigioso y sumamente importante. Yo creo que es otro aspecto a distinguir en este estudioso, que también ha hecho estudios muy interesantes en todo el mundo de la pintura gallega. Conoce muy bien el arte de la pintura del siglo XX, de todos los pintores habidos y por haber, y ha hecho a este nivel un gran trabajo. Un gran investigador, un gran docente, todos aquellos que han sido sus alumnos así lo reconocen. Un gran director de trabajo, ha dirigido muchos trabajos de investigación, y creo que también en el mundo de la gestión ha hecho labores muy importantes. Ha sido director del Departamento de Historia durante 4 años. 4 años es mucho al frente de un departamento de Historia del Arte. Y después se ha movido en el mundo de lo que son las exposiciones, la dirección de exposiciones, de coordinación de cursos, como en el que ahora nos encontramos. Y sobre todo esto, sobre lo que es ser un gran investigador, un gran docente y un gran gestor, yo creo que sobre todo es un gran compañero y un gran amigo. Llevamos 40 años compartiendo hasta despacho durante algún tiempo y créanme que es todo un placer tener el honor de tener a compañeros y amigos como él. Le damos la palabra para que haga su charla.
Muchas gracias al profesor García Iglesias, compañero de despacho, compañero de licenciatura y una persona extraordinaria, como lo demostró en todos sus actos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la EGAP y, en segundo lugar, darles un mensaje que, sin duda alguna, les va a dar una gran pena, pero es una pena trasladada, y es que la profesora Paloma Acuña no puede venir hoy y entonces la conferencia de Paloma Acuña la llevaremos otro día. Por eso, dentro de que hemos estado perdiendo tiempo, no nos ha preocupado excesivamente esa pérdida de tiempo porque sabíamos que a última hora de la tarde íbamos a recuperar el tiempo. No se asusten ustedes entonces por el tiempo perdido. Vamos a ver entonces a ver la imagen simbólica de Santiago y los símbolos que a lo largo de la historia, en primer lugar, se han establecido en Compostela. Hoy en día, para partir de estos símbolos, podríamos partir del propio escudo de la ciudad. Esta es una carpetilla hecha por el escultor Compostela en el año 1935 para albergar toda una serie de dibujos que después veremos sobre la vida en la ciudad. Y ahí tenemos en la carpetilla el escudo de la ciudad. Y en ese escudo de la ciudad lo preside, he traído otro ejemplo de las fiestas del apóstol del año 1958, lo preside de la Cruz de Santiago. Hoy en día la Cruz de Santiago es quizá políticamente incorrecta. Aquello de la espada ensangrentada en la sangre del infiel, pues es muy duro, seguramente para muchas sensibilidades estarla mostrando. Pero a principios del siglo XX la Cruz de Santiago era uno de los elementos más característicos que acompañaban a los otros dos elementos. El cáliz, con las siete cruces de las siete provincias tradicionales de Galicia, y el sepulcro del apóstol. Repito, la cruz tenía tanta fuerza que constantemente, por ella sola, llegaba a ilustrar no solo a los canónigos, no solo a los compañeros de Santiago, sino que en las fiestas patronales la imagen básica era la cruz. De manera que constantemente vemos en esos carteles de las fiestas patronales la cruz como un elemento que constantemente se estaba reiterando. Quizá la fuerza que tenía la cruz con ese mensaje, tenemos uno de los escudos más característicos del momento, que es el del Club Celta de Vigo, en donde está la Cruz de Santiago de una manera muy clara. De este momento, de principios del 20, en donde la cruz era una imagen de Santiago que iba más allá de la propia ciudad de Santiago y pasaba un poco a expresar también lo galaico. Y en ese sentido el Celta pasaba a ser una imagen típica de lo galaico. Más carteles, el de Camilo Díaz, del 35. El otro elemento que encontramos en el escudo de Santiago es la urna con la estrella. Antes el profesor García Iglesias ya nos colocaba esta fotografía de la prolongación del tesoro, en donde encontramos también esa urna con la estrella. Pues bien, la urna con la estrella fue el contraste de Santiago en platería hasta el siglo XVIII. Para identificar las piezas que salían de Santiago, el contraste compostelano era la urna con la estrella. De manera que si encuentra un contraste que lleva la urna con la estrella, no duden que es una pieza procedente de Santiago, como este Sánchez del año 1780. La urna adquiría entonces una importancia decisiva, sobre todo a finales del siglo XIX, cuando con las excavaciones que se llevan a cabo en la parte del presbiterio de la catedral, se reencuentra la tumba del apóstol y hay todo ese relanzamiento del culto jacobeo. En ese momento tendríamos las obras de carácter historicista, en donde el sepulcro del apóstol, como ven, se reconstruye como si fuese un sepulcro romano. Desgraciadamente, unos años después, cuando se crea la urna del apóstol Santiago por Ricardo Costoya, lo que se utiliza no es ese neorromano, sino que se va a un neorrománico, jugándose con la urna tal como la conocemos actualmente. El otro elemento del escudo compostelano es el escudo de Galicia. Pues bien, el cáliz con la hostia es el contraste de Santiago a partir de los años finales del 18. Aquí tienen uno de los principales plateros compostelanos, Pecul, y fíjese cómo ahora el contraste es este del cáliz con la hostia. Hay una enciclopedia de platería española muy importante que piensa que este es el contraste de Lugo, porque Lugo es la ciudad del Santísimo Sacramento. No, es Santiago quien tiene el contraste de la hostia. Bien, hay otro elemento simbólico en Santiago que ya encontramos ahí en el escudo que veíamos en la fachada del tesoro, que es la venera. La venera la encontramos constantemente repetida en la propia ciudad. En primer lugar, la venera es la imagen del cabildo. Es el logotipo del cabildo compostelano. De manera que cuando andamos por Santiago y nos encontramos una casa que tiene una venera, era una casa que pertenecía al cabildo de Santiago. El propio cabildo de Santiago, en un momento determinado, asocia la venera a la peregrinación. En la casa del Deán, ahí tenemos entonces como la venera se cruza con el bordón. Y es que la venera, en un primer momento, era el símbolo del peregrino. De manera que todo peregrino tenía como elemento característico la venera. Fuese peregrino en realidad o no fuese peregrino y fuese romero, como es el caso de San Roque de Montpellier, que nunca fue peregrino, que sí que fue romero, en tanto cuanto que fue, digamos, de peregrinación, o mejor, de romería a Roma, de donde procede la palabra, y, sin embargo, en muchas veces en nuestro arte, como ven, se caracteriza como un peregrino, viste como peregrino y lleva como distintivo la venera. Cuando, en realidad, lo que tenía que llevar, y otras veces sí aparece bien en nuestro arte, son las llaves cruzadas que simboliza precisamente la peregrinación a Roma. Lo más curioso de todo es que en este mundo tan laicista en el que nos encontramos, es que el símbolo del cabildo se haya convertido en el símbolo del consorcio. Son cosas de la tradición histórica en donde, por estas casualidades de tradición, vemos que está ocurriendo cómo se asumen por organismos totalmente laicos antiguos símbolos plenamente religiosos. Y en este sentido, lo más indecente de todos había sido cuando la Universidad de Santiago, en unos determinados años, muy pocos, afortunadamente, se le ocurrió a un genio del momento suprimir nuestro sigilo, el sigilo tradicional de Santiago, el sello, y colocar este logo que ven en las fichas que todavía se conservan del patrimonio histórico. Un logo que, por otra parte, si lo piensan un poco, estaba copiado, plagiado del logo del Camino de Santiago, solo tiene que poner la venera, girarla un poco, para darse cuenta que este es realmente el mismo logo de la indicación del camino. Con lo cual, realmente, la propia Universidad de España en Santiago estaba hablando muy poco de sí, porque tenía muy poco de creativa cuando inventaba estos logos. Bien, imágenes de Santiago, de cómo se va construyendo la idea de ciudad, a través de las artes nos lo podrían dar las panorámicas de la ciudad. Esa panorámica que encontraríamos en primer lugar en la visión, en la vista de Baldi del año 1669. Como ven, la vista está tomada desde la zona de lo que hoy sería el fondo de Montero Ríos, o si lo quieren en su origen, Carrera del Conde. Se llamaba Carrera del Conde porque allí había una carrera de caballos libres como las que se corría en Roma. Pues bien, esa es la visión que también ya en el siglo XIX nos da Gil Rey, hacia 1830, en donde ya vemos construida ahí la carrera del conde. Y esto que tenemos aquí es la incipiente Alameda con lo que es hoy Juan Carlos I, al fondo del edificio del Rosalía de Castro, donde vemos todavía la muralla de la Puerta de Mazarelos. Otro punto de vista de las panorámicas de Santiago fueron el punto de vista desde la Almáciga, lo que hoy es la calle de Teo, más o menos, la parte de detrás de Santo Domingo, del Parque de Santo Domingo. La visión de Gil Rey, de 1830, tenemos a Villafínez en 1940, La Mañana en Progarabal en el 47 y ese sol de poniente dorado que saca esos brillos tan naranjas a la fachada del Obradoiro, también de Garabal, del año 53 o 52. Un poquito más abajo tendríamos esa visión desde la calle de la Rúa do Home Santo. Seguimos girando en torno a la ciudad y nos vamos ahora a Sar. Fíjense cómo era todavía en el año 1943 Outeiro de Sar, el crucero de Sar allá arriba. Es decir, aquí tenemos la colegiata. Fíjese que no había absolutamente nada. Hoy está, todo esto está totalmente destrozado. El camino a Arines está completamente destrozado. Y ahora nos movemos por Santas Marinas. Vamos girando. Esto es una obra de Serafín Avendaño, de hace 1890, que conserva Caixa Galicia, y que todavía en el año 1958 estaba intacto, estaba todavía intacto el tema. Santiago al fondo, siempre, como decía antes el profesor García Iglesias, con ese foco que es la universidad, la catedral, marcando la ciudad. En las normas de patrimonio de defensa de Santiago se prohibía taxativamente, a partir de la defesio del edificio Vía Cambre, que querían construir un edificio que tuviera 16 pisos de altura, se había prohibido por ley, por patrimonio, que cualquier edificio en Santiago no podía ser más alto que las torres de la catedral. El urbanismo de los últimos años ha llegado a aberraciones como las torres que se han construido en la parte norte de Santiago, o la torre que está al lado del convento de Conxo, de los Mercedarios de Conxo, que es algo que es impensable, si no fuera como son actuaciones políticas y con actuaciones de corte muy claro político. Quien la ha hecho, gran, y nunca me cansé de repetirlo, gran error, gran perjuicios a Santiago siempre fueron los políticos. Y esa ruptura de las alturas empezó con los dos edificios para los sindicatos aquí en Fontiñas. Y como eran los sindicatos quien se construía, se dejó llevar a cabo. A partir de ahí se abrió la puerta y vinieron los otros edificios que están rompiendo. Realmente, si lo piensan un poco, en las grandes restauraciones mal hechas en Santiago, siempre hay un organismo oficial por detrás, aunque parezca inconveniente. Seguimos girando. Vamos ahora a Poza de Bar. Lo que es la zona de el Pombal, abajo de todo el Pombal. Hasta hace muy poco, la visión que se tenía desde abajo de todo el Pombal era esta. Fíjense, esto es 1980. Seguía estando la visión del 19. O 1970. Se conservaban las huertas, con esa estructura de ver la calle de las huertas, se veía perfectamente. Hoy aquí hay una fachada de edificios delante que nos impiden ver realmente la ciudad detrás. Y porque han dejado un huequecito entre dos casas para ver la fachada, ya ha sido una gran conquista social haber conseguido eso. Seguimos girando y nos vamos a la montaña de Santiago por excelencia, que es el Pedroso, y el arranque, que es Príncipe Pío. Bueno, pues ahí tienen una visión de finales del 19 que era muy valorada, en donde todavía no tenemos construida la Facultad de Medicina y que nos da esa visión. El detalle justo desde ahí nos le permitió a Prieto Nes Pereira ganar el primer premio nacional de grabado en 1942. Si estamos a nivel de Santa Isabel, y fíjese los carteles del año 1906, tenemos que también era otra visión que el arte de ese momento estaba siendo valorada. Esto es Genaro Carrero, en un momento en que todavía no estaba construida la parte del hospicio, del asilo de ancianos, la parte modernista, y estaríamos en esa huerta del hospicio viendo hacia la catedral. Pero sin duda el gran punto de vista de Santiago ha sido siempre la zona de la Alamea, de la Alameda, el Paseo de la Herradura. Desde el siglo XIX constantemente estamos viendo que no solo fotografías, carteles, sino también grabados decimonónicos insisten una y otra vez en esa visión que más o menos es lo que hoy aquí está el Hostal Alameda, y aquí está la Escuela de Artes de Maestría Industrial. Es esa calle. Pues ahí es el gran momento en donde una y otra vez se repite el tema constantemente en la plástica. Los Maside, una y otra vez nos repite el tema. O nos corremos un poquito más, y desde que David Roberts hizo esta imagen en el año 1840, también constantemente vemos repetida, sobre todo en el arte internacional, esa visión en donde una y otra vez aparece repetida el tema. Ese tema que se lleva a todas las artes plásticas. En la reproducción no dice lo que es ese José Rivas del año 1930, porque es un mamotreto enorme. No es una obra de arte, no es un artefacto, es un mamotreto. Son dos cosas distintas. Que lo tuvimos en una exposición en el anterior Año Santo. Y realmente ver en relieve la visión compostelana, esta en pintura de Villafínez, pues no deja de ser tremendamente atractiva como objeto kitsch. Yo siempre digo que eso se ha terminado convirtiendo en nuestro skyline. Si uno quiere ver representado a Santiago, es eso, ese skyline, donde las torres sobresalen sobre la fachada del Obradoiro, sobre San Francisco, sobre San Martín, y nos da nuestra línea de cielo. En este sentido, este panel que hace Camilo Díaz para la EJ4 Radio Galicia, en la primera emisora de radio en Galicia, se terminó convirtiendo en el prototipo que una y otra vez se repetía en carteles como este de Castelao, como este del propio Juan Luis, como este de Ventura Cores, que constantemente como elemento identificador de Santiago aparecía, hasta el rey aparecía con eso representado, Corredoira representaba, hasta que ya el costumbrismo regionalista de Juan Luis puso ahí a unas pulpeiras o unas rosquilleiras con Santiago al fondo. Esto era mismo pintura madrileña, es pintura para madrileña y gallegos. Luego viene el tema del Obradoiro. No me voy a desarrollar mucho porque al fin y al cabo ya el profesor García Iglesias habló de él. Pero fíjese cómo desde esa visión, desde la Alameda, nos acercamos a la propia plaza del Obradoiro y pasa a ser otro elemento integrante de, los carteles. Hasta el propio Castelao, su primer boceto para 1912, utiliza al Obradoiro como identificador. No nos extraña entonces que los sellos que conmemoran años jubilares o años santos, de aquella no había xacobeos, también esté jugando una y otra vez con esa imagen del Obradoiro, y que Castro Gil nos dé esa visión de ese punto de vista del Obradoiro que al fin y al cabo se ha convertido en el punto de encuentro para el turista y la fotografía del turista. La otra visión del Obradoiro es desde el Hospital Real. Una visión que desgraciadamente actualmente se ha privatizado, haciendo que el hospital consiguiera recuperar su terreno entre cadenas cuando nunca había sido realmente, tras la desamortización, considerado como espacio privado y totalmente era considerado por los compostelanos espacio público. Es más, los compostelanos de toda la vida, cuando íbamos a ver los fuegos del apóstol, íbamos justo a ese espacio porque sabíamos que eres donde estabas más protegido en la plaza. porque las cañas no caían y además que si había una avalancha de gente, nunca la gente te iba a arrollar porque jamás la gente iba a ir hacia ahí. Entonces los compostelanos de siempre íbamos ahí, ¿eh? Y nos poníamos debajo de los balcones del Hospital Real a ver eso. Hoy en día no nos dejan entrar. La imagen se repite constantemente, ¿no? Hasta Villafinez la encontramos totalmente repetida. Y, nuevamente, el Obradoiro pasó de ser un elemento característico de los carteles identificadores de Santiago a convertirse en el logo del Ayuntamiento de Santiago. Volvemos a estar con ese elemento contradictorio entre lo laico y lo religioso. Y Permuy es quien crea este logo, que yo creo que, por otra parte, es un extraordinario logo. Es un logo de una enorme calidad. Por otra parte, otro elemento que en Santiago se convierte como seña de identidad es la berenguela. El carácter romántico que la tradición decimonónica le dio a la torre, siendo levantada por don Berenguel de Landoira, de ahí el nombre de berenguela, cuando en realidad parece ser que es pagada por el rey de Francia, según los últimos estudios, hace que esa berenguela, como faro, porque es lo que es un faro, y de hecho este año lo podemos comprobar todos los días que se trata de un faro, porque tiene la parte superior iluminada, la farola iluminada, para llamar lo que ocurre en Santiago en los años santos o las fiestas del apóstol, nada más, se convierte también en otro ejemplo que encontramos constantemente repetido, como centro de atracción. Llega así a ser el otro elemento identificador de lo compostelano. Si no queremos la línea de cielo, que es el Obradoiro, tenemos tan solo como elemento diferenciador de lo compostelano la berenguela. De ahí que una y otra vez, en esa visión desde la vía sacra, encontremos repetido en nuestro arte constantemente y, como no, en los carteles. Una y otra vez aparece como ese elemento identificador la berenguela hasta llegar a esta extraordinaria foto. Berenguela, con la torre del tesoro, lo tiene Maside, porque era lo que veía Maside desde su casa. Ese cartel de las fiestas del apóstol del año santo de 1982, que es un Ventura Cores, en realidad Ventura Cores lo que hace es coger este grabado de Maside y plagiarlo. Un plagio en vivo y en directo, un homenaje. Ya repito, es lo que Maside veía desde el balcón de su casa. Está una fotografía tomada desde el balcón de la casa de Maside. Y luego la fachada de la Inmaculada, la última fachada construida en la catedral, que también se convierte a partir de la fotografía de Thomson en otro elemento para ver esa visión en torno a la plaza. La berenguela vista desde la Rueda del Villar. Esta es una obra de Manolo Quiroga, el famoso violinista, que también era pintor. Y Villafínez, como siempre, en el arte compostelano. Pero incluso Quintana Marcelo, en sus inicios, nos deja esa visión de la Rueda del Villar, que también pertenece a Caixa Galicia, la obra. Luego, otro elemento que se convirtió en unos años y muy cortos de imagen de ciudad fueron las platerías. En el cartel del Patronazgo Nacional de Turismo, que realiza Carlos Sobrino, la visión es esa de platerías, que también repite, como no, Villafínez. Y antes, en el año 1909, Llorens había utilizado también platerías para la Exposición Regional Gallega de 1909. En la imagen de Thomson de platerías, vemos cómo la fotografía se copia exactamente por Mayer para su visión de platerías. Platerías tiene, por otra parte, a Fonte dos Cabaliños de Pedra, que se termina convirtiendo en un elemento independizado hasta que por sí misma pasa a convertirse en imagen del apóstol y nuevamente un cartel de Permuy, de una enorme calidad también, en cuanto a diseño. De toda la parte de la catedral, la zona que mejor pasa a ser identificativa de Santiago y del hogar laico es el Pórtico de la Gloria. De ahí que nos la encontremos constantemente repetida también en las series de sellos de correos correspondientes a los distintos años santos. El boom Pórtico de la Gloria es debido al vaciado que se realiza para el Museo de Southampton. Ahí ese enorme vaciado es quien difunde la imagen del Pórtico de la Gloria en todo el mundo. Y a partir de ahí pasa a convertirse en uno de los grandes edificios medievales de Europa. Y los gallegos, que están entonces en pleno momento de identificación nacional, construyen a través del Pórtico de la Gloria su orgullo nacional. De manera que si cogemos los escritos de principios de siglos en donde se está forjando el nacionalismo galaico, veremos constantemente exaltado al Pórtico de la Gloria y a Mateo, como el momento, un modo de construir identidad nacional. De ahí que no nos extrañe que constantemente estén repitiendo esa imagen del Pórtico de la Gloria. Desde los autores de la cova celta, de ahí que uno de estos autores, como es Isidoro Brocos, eche mano de Thomson y de las imágenes de Thomson para en la ilustración gallega y asturiana estar repitiendo constantemente esas imágenes del Pórtico de la Gloria. Un fotomontaje incluso hace que también aparezca la visión del Pórtico de la Gloria desde la derecha. Una visión bastante extraña, porque la que se pone de moda es a través de la fotografía de Casado, que después veremos que es desde el lado izquierdo. Pero que es una imagen desde el lado derecho y gracias a esa fotografía de Thomson que tiene también gran desarrollo. Hasta Pradilla, el famoso pintor de la segunda generación de pintores de historia, nos ha dejado un Pórtico de la Gloria semejante. Y vemos cómo el arte compostelano sigue repitiendo esa imagen. Esta es la famosa fotografía de Casado desde el lado izquierdo. Y como ven, esa fotografía está materialmente acribillada, con chinchetas. Porque esta era la fotografía de Villafínez, la fotografía que tenía Villafínez. Entonces Villafínez lo tenía clavado en su caballete y constantemente repetía el Pórtico de la Gloria desde ahí una y otra vez. La cantidad de Villafínez que hay de esta imagen tópica del Pórtico de la Gloria, que él irá aislando completamente. Finalmente, la visión frontal del Pórtico de la Gloria tiene el pedigrí de Genaro Pérez Villamil, que en esa visión de la España arqueológica y con ese gusto un poco del mundo que viene de Piranesi, de convertir el edificio monumental a través de sus dimensiones y exagerándolas, lleva a que aquí el pórtico se transforme en una obra que casi recuerda a las termas de Caracalla en sus enormes dimensiones, ¿no? Pero fíjense cómo eso, que en un primer momento estos son los dibujos de los alzados que se hacen de estudio previo antes de sacar los yesos, se va a terminar convirtiendo en un objeto popular por la cerámica celta, gracias al grabado de Mayer. Y en ese, lo que decía, esa exaltación nacional a través del Pórtico de la Gloria servirá para que Asorey cree incluso la medalla de Marcelo Matías como disco predilecto de Galicia, basándose en el tema Pórtico de la Gloria. Bueno, detalles del pórtico es otro elemento máximo que todos los artistas compostelanos han estado tratando y repitiendo una y otra vez, hasta que incluso llegara a convertirse en visión la parte posterior de los peregrinos. Galicia nunca tuvo una gran historia, por eso siempre más que a hechos históricos son lugares de memoria, de recuerdos. Y en este sentido el peregrino va a jugar el mismo papel de exaltación de un pasado en un momento determinado que hacía falta exaltar ese pasado, como el propio Pórtico de la Gloria, con lo cual aquí tenemos dos símbolos de exaltación de lo que fue Santiago en el pasado y que se estaba intentando recuperar a principios del siglo XX. Por un lado, peregrinos, por otro lado, el propio apóstol. una fotografía de Corredoira con sus amigos ahí en el propio Pórtico de la Gloria, o los peregrinos de Castelao en el Pórtico de la Gloria, y eso sí, un Castelao mucho más entristecido con los nuevos tiempos que corría, decía que o gaño no hay más peregrinos que de arte. A lo mejor, si él levantara la cabeza, que se colocaba ahí con Corredoira representados así, y se viese cómo era realmente la transformación que ha seducido la peregrinación a finales del siglo XX, no daría crédito a lo que hoy en día se ha vuelto a conseguir. Finalmente, el propio apóstol se termina convirtiendo en imagen de la ciudad. La imagen de Santiago Patrón. Santiago tiene tres iconografías fundamentales. Uno, Santiago Patrón, que lo encontramos, por ejemplo, aquí en este cartel de Juan Luis, o sobre todo en los de Mariño, o Moragón, o incluso Isaac Díaz Parda nos saca en los sellos de correos el Santiago Patrón para identificar a Santiago. Y como no, Castelao, en la exposición del cartel del año 1926, o en el año santo del 43, o en el grabado del 19, o el propio Sorey en Rezos de Beatos y Beatiñas, realizándose ahí todos esos personajes en torno al apóstol Santiago dentro de ese gusto expresionista, en donde lo popular jugaba un papel básico. Debajo de la pieza de Sorey tenemos la popularización de las piezas a través de ese marketing, de ese merchandise, que era la cerámica celta de Cesures, que cogía todas las piezas de Sorey y las difundía completamente, con lo cual se llegaba al mundo tal. Luego está el Santiago Matamoros, con el punto de arranque, en esa visión de clavijo, la fotografía de Thomson, y nuevamente vemos que el grabado decimonónico recoge la fotografía de Thomson y la copia tal cual. Y, como nos enseñaba el profesor García Iglesias, también Santiago ahí luchando contra el infiel, al fin y al cabo lo que estaba debajo era el seminario de confesores y era una preparación para la lucha contra los infieles. Hoy en día, durante la guerra civil pasada, aquí en Santiago se estableció en lo que era el cuartel de Santa Isabel, donde hoy está el estadio de Santa Isabel, había un cuartel, y ahí estuvieron establecidos los tercios del norte de África, de moros. Entonces, durante la guerra civil estaba mal visto que Santiago Matamoros estuviese matando moros. Y lo que se hizo fue ponerle a la parte de abajo del Santiago de Gambino un trono de flores, para que no se vieran a los moros. Claro, esto es no entender nada la tradición de lo que significa Santiago Matamoros, porque, como decía el profesor García Iglesias, Santiago mató de todo. Este es el famoso Tumbo B de Santiago, que es la primera escena en donde tenemos a Santiago cortando las cabezas de los burgueses compostelanos contra don Berenguer de Landoira. Es decir, que es una imagen hecha en Santiago. Esto lo tenemos que tener bien claro, porque Castelao dice de este Santiago que este Odeles en un onoso que o peregrino. No, no, desgraciadamente fuimos nosotros quien creó esta imagen. Pero bueno, después en América Santiago mata indios, no, y en América Santiago mata españoles, mata absolutamente de todo. Este es el de Alborada de Castelao, ¿no? Que al fin y al cabo, en daquero deles, también colleu e fixo o noso, e también fixo na revista Alborada esa visión de Santiago. No nos extraña entonces que ese Santiago mata moros, mata infieles, mata compostelanos, pasase a ser también el personaje identificador del propio Santiago. Ahí lo tenemos con la cruz de Santiago, cabalgando. Pero con la guerra civil se produce el hecho de la aparición en la batalla del Ebro. Se le apareció a las tropas de Franco, Santiago, y le dio la victoria en la batalla del Ebro. Eso es lo que cuenta. Franco creía en esto, al parecer. Y una de esas cosas que Franco mantuvo con Santiago fue precisamente por esta segunda aparición de clavijo. Pero iconográficamente eso se traduce en la iconografía en que Santiago pasa a ser españoleiro, Consecuentemente, la bandera que lleva deja de ser el banderín con la Cruz de Santiago y pasa a ser la bandera española la que va llevando el apóstol Santiago en las fiestas. Garabal, en ese momento, principios de los 52, aquello no estaba todavía muy, muy claro, fue mucho más discreto y entonces no puso ni banderín ni cruz y puso Santiago, en una típica referencia compostelana. Y es más, convierte al Santiago Matamoros en un personaje de lo que es realmente, el que está siendo adorado por peregrinos, por los festeiros, en plenas fuegos del apóstol, y completamente. Y ya en los años 60, Mondragón vuelve a recuperar la imagen con la Cruz de Santiago, del Santiago Matamoros. Luego está el Santiago Peregrino, que también se convierte, lógicamente, en referentes de esas imágenes simbólicas de Santiago. Camilo Díaz, que estaba haciendo ese cartel, transforma en un momento determinado el Santiago durante la República en la Minerva compostelana. Esto para los universitarios compostelanos tiene mucha fuerza detrás, ¿no? Que pase a representar Santiago, no el apóstol, sino la Minerva compostelana, tiene mucha fuerza. Eso sí, queda otro símbolo que aparecerá a partir de estos momentos con mucha fuerza, que es la Vía Láctea. Entonces, ese camino de estrellas que estaba detrás del cartel del apóstol, vemos cómo es la propia Minerva compostelana quien trae el camino de estrellas de la Vía Láctea. Y es que en estos momentos se hay el canto de Utrella muy claro. Utrella, el más allá. Es esa doble vía que tenemos siempre los gallegos, en donde somos puerto y puerta. Galicia siempre es puerto y puerta. Por una parte, siempre estamos siendo un lugar en donde atracan las peregrinaciones, en donde atracan lo nuestro, y por otra parte somos la puerta de salida para América, para la emigración. Y esta imagen de la Utrella, de puerto y puerta, está muy desarrollada a principios del siglo XX, en donde una y otra vez veremos la Vía Láctea como otro símbolo tradicional de Santiago. Gigantes y cabezudos, desgraciadamente hoy perdidos, y después de lo de la tienda en el Pórtico Real, si había una fiesta en Santiago, era la salida de los gigantes. El día 24, a las 12 de la mañana, era donde realmente los compostelanos íbamos todos. Pero desde que ahora no nos salen los gigantes por el Pórtico Real, allí hay una tienda, tenemos las copias de las imágenes, yo no he vuelto. Ni pienso. Con los gigantes estaban los gaiteros, que tienen un traje tradicional y distinto, los gaiteros de la Catedral de Santiago, que eran otros elementos tópicos de Santiago y que los vemos entonces en Camilo Díaz, ahí identificando el tema. Luego en Santiago tenemos lugares de la memoria. En la Puerta Santa no hace falta que la repitamos una y otra vez. Pero la Puerta Santa tiene un lugar de encanto dentro de la memoria, que es la otra parte de la Puerta Santa, que muchos pintores gallegos y compostelanos se han centrado en esa parte de atrás de la Puerta Santa. La visión de los peregrinos extranjeros, viendo en el año 35 la Puerta Santa en los grabados de Compostela, nos deja esa imagen. Y esta, como compostelano, a mí me gusta mucho reivindicarla, que es la Cruz dos Farrapos, que corona la catedral. Yo, que soy compostelano y por vivencias también soy fisterrán, pues me resulta absurdo que la gente vaya a quemar sus farrapos al cabo, al Finisterre, cuando realmente quien se quemaban los farrapos y la tradición que había de quemar el traje de peregrinos era aquí, en la Catedral de Santiago, en el hostial de la Catedral de Santiago. Como no, lugar de memoria, Fonseca. De ahí con todas sus perspectivas, la canción y la Universidad Compostelana, y también lugar de memoria el Hospital Real. Antes veíamos una visión del Hospital Real que nos daba el profesor García Iglesias, pero también pensé en esa otra visión del Hospital Real, nostalgia del que vence la enfermedad, en un edificio que era lo más adelantado que había en la medicina de la española del momento, también uno de los grandes edificios. Esa visión entonces de la Thomson, de la fotografía, lo encontramos en el grabado del 85, nuevamente sirviendo a Thomson como punto de partida para los grabados. O Villafínez desde el arco. Pero fíjese aquí lo que había, hoy no está, que es la Torre de la Trinidad. Una torre, una capillita que la derriban a principios de siglo. Todavía hay la calle de la Trinidad, a principio de Huertas. Pero fíjese sobre todo que esta era la calle principal de Santiago. Santiago venía de la Plaza del Campo, que es Cervantes, y bajaba hacia la catedral por Azabacheri. Bueno, pues esa era la calle central de Santiago, que venía a dar directamente, antes que Ponsoroya lo estropeara, al hospital, a la calle de, a la Plaza del Hospital, que era como se conocía el Obradoiro. Un término, por cierto, Obradoiro, que significa el lugar de empezar a hacer las obras. Pero son las obras de caridad que uno tiene que empezar una vez que ha ganado el jubileo dentro de la catedral. Entonces sales por la puerta del Obradoiro y empiezas a obrar. No es que allí hubiera un taller de siempre para hacer el edificio, no, no. Las obras son las obras de caridad y espirituales que uno tenía que empezar a hacer. Bueno, pues entonces esta calle bajaba, y de ahí que cuando hay el lío entre el edificio de Rajoy y el edificio del Hospital Real, este edificio que es la iglesia de hoy en día se llama de San Fructuoso, porque es la iglesia de la Quinta Angustia, o de las Angustias, de abajo, pues tiene que estar ahí privilegiado en ese punto focal, porque era el punto principal de llegada a la plaza. De manera que tú lo estás viendo, el edificio, a pesar de que se esté colocando delante Rajoy. Como no, Platerías, o la plaza, la Torre del Tesoro, desde que el profesor Martín González inventara aquello de que era la primera influencia de las pirámides centroamericanas en el arte europeo, una idea que tuvo un desarrollo extraordinario y que gracias a eso fue repetido, y creó también un mundo romántico detrás, reportando esa idea. Desgraciadamente, hoy sabemos que está más relacionada con la tumba del mausoleo del Carnaso, y que tiene ese carácter realmente funerario como es. Y les he traído como también un lugar de memoria la estación de ferrocarril, y me dirán, esto no es lugar de memoria. Dentro de 5 o 6 años ya será un lugar de memoria porque ya no existirá, y todos nos recordaremos de ir a buscar allí a nuestras novias, o que nuestras novias nos estuvieran esperando, o la primera vez que llegamos a Santiago, o la primera vez que cogimos el tren para ir a un sitio tan lejos como era Madrid en nuestra ciudad. Lugares con encanto de los compostelanos, pues indiscutiblemente la Corticela. ¿Por qué? Porque es la parroquia de los extranjeros. Los que no eran de Santiago, su parroquia era la Corticela. Y entonces tiene ese lugar con encanto de la Corticela. Por otra parte, el retablo de la Soledad, en donde estaba la Virgen de la Soledad. Y la Virgen de la Soledad era la principal devoción de Santiago. Los compostelanos jamás le rezábamos al apóstol, porque sabíamos que ya lo teníamos ahí. A quien se le rezaban los compostelanos de verdad, empezando por la propia Rosalía, era a la Virgen de la Soledad. De ahí que en sus atributos de Rosalía estuviese la Virgen de la Soledad. Luego, Bonaval, a Rúa do Home Santo, ese hombre que lo llevan condenado siendo inocente, y le pide a la Virgen, que ya que es inocente, que lo salve, que dé una manera, que con su ejemplo, que quede claro con un milagro que él era inocente. Y la Virgen lo mata, pues la cosa más normal del mundo, para que no sufriera el suplicio que iba a tener unos metros más adelante. Entonces, eso de que muera instantáneamente es un milagro, porque iba a sufrir más en el suplicio. Pues es otro de los lugares con encanto de Santiago. Vemos Villafínez, lo repite constantemente, Garabal también. Y si nos diéramos la parte de atrás, ¿qué veríamos? Pues veríamos un muro, porque Santiago es una ciudad de muros. Hoy en día, con este gusto que también ha habido de derribar coros y todo lo que sea algo que no te permite ver vistas, se han estropeado estos rincones de Santiago en donde tú ibas encontrando tras un muro una perspectiva nueva. Hoy nos la han derribado. Entonces ese muro Se ha perdido, ya no lo tenemos. Las campanas de San Juan. Ya nos decía el profesor García Iglesias que estaba dentro de la Catedral de Santiago la parroquia de San Juan. Como estaba dentro de la parroquia de San Juan, de la Catedral de Santiago, el campanario que llamaba a misa de la parroquia de San Juan estaba en la calle de San Juan, que está entre la Troya y la Moeda Bella. Y todavía hoy, aunque mucha gente no lo sabe, se conserva el campanario de las campanas de San Juan. Bellafines nos lo ha dejado pintado. Pues bien, cuando se trasladan la parroquia a San Martín Pinario, había entre los compostelanos la copla esta. Las campanas de San Juan, desde que están en San Martín, no dejan de decir tandin, siempre repite dindan, repitiéndolo hasta el fin, que nos quiten de San Martín y nos vuelvan a San Juan. La Troya, como no, otros lugares de encuentro, y un sitio encantador que hoy está destrozado completamente, que era Sal Si Puedes. La calle de Sal Si Puedes, ahí lo tienen Méndez Pena o aquí Villafínez. Hoy en día está desgraciado, es decir, le han puesto un muro con la prolongación de la Escuela de Artes y Oficios, lo estropearon completamente. Y como no, Sar, con toda la cosa nostálgica de lo que era Sar, el claustro de Sar o de Villafínez, Raval, o la visión del claustro de Sar hacia adentro. Esta es una visión bastante extraña de Juan Luis, ¿no? Claro, Sartre tenía la cosa de la colegiata, tenía toda la visión romántica de que ahí había sido coronado Alfonso VII, y a través de esto se había creado todo un mundo romántico con el pobre de Sartre, San Juan Luis, y San Félix, con el tímpano de San Félix. Luego viene historia compostelana, ¿no? La traslatio es otro de los episodios que constantemente se repetían para construir Santiago. El descubrimiento de la tumba del apóstol, Almanzor dándole a beber en la pila al caballo. Cuando yo era pequeño, esto eran los cuentos de la ciudad, y te lo repetían una y otra vez, que era tu propia historia. Cómo Almanzor llevó la campana del apóstol hasta Córdoba, y cuando se conquistó Córdoba, volvió a mano de árabes a Santiago la campana, la coronación de Alfonso VII, la construcción del Pórtico de la Gloria. Pero tenemos en Santiago otra intrahistoria, y esa intrahistoria, uno de los episodios más significativos, es San Francisco pagando el foro. Cuando San Francisco viene a Santiago para construir su edificio, tiene que ir junto a los benedictinos y le pide un trozo de terreno. El abad de San Martín se lo da, que es como el trozo que de una piel de buey. Y como Roma, la leyenda es la misma, San Francisco recorta la piel de buey y construye un circuito lo suficientemente grande que es toda la huerta de San Francisco. A cambio de eso, los franciscanos tenían que ir todos los años a pagarle a los San Benito, a San Martín, y se armaba una procesión enorme, un canestillo de peces. Y esta es la escena que se está recogiendo ahí, San Francisco llevando el canestillo de peces a los monjes de San Martín. Los monjes de San Martín, para marcar claramente de que ellos eran los primeros y los propietarios, crean una imagen de San Francisco, que es el San Francisco forero, que no existe en otro sitio que no sea Santiago, que es San Francisco llevando el canestillo de peces que le tiene que pagar a San Martín. Esto no impide que a lo largo de la historia franciscanos y benedictinos hayan estado peleados. Los benedictinos se peleaban con todos. O a lo mejor lo que no sabe la gente, y le sorprende en Santo Domingo de Manabal ver a San Vicente Ferrer predicando en un púlpito, y que el púlpito sea de hierro en pleno retablo de madera. Y es que ese púlpito, según la tradición, fue el púlpito en donde predicó realmente San Vicente Ferrer. De ahí que a finales del 19 y principios del 20 era un elemento muy señalado en la intrahistoria compostelana ir a ver el púlpito de San Vicente Ferrer. Otros elementos de la intrahistoria: la manifestación de mujeres en el año 1935 delante del hospital del ayuntamiento. Esto era una protesta contra la supresión del Cristo de las escuelas. No sé si le suena esto, ¿no? Desgraciadamente, esto tuvo unas enormes consecuencias y una de las por qué pasearon al alcalde de Santiago fue con la consecuencia de esto. Entonces, son de estas cosas que hay que tener muchísimo cuidado con ellas cuando se anda con ellas, ¿no? Los delegados del Estatuto, saliendo del Obradoiro, camino de Madrid para publicarlo. Y luego los personajes de la historia de Compostela. San Francisco, Gelmírez, la Reina Santa, Mateo, Don Gaiferos. Todos esos que van construyendo nuestra historia. Podíamos empezar a sacar arzobispos. Como yo sabía que el profesor García Iglesias iba a sacar a Fonseca y que el profesor Ordaz nos iba a sacar a Diego de Muros, yo no podía ser menos y traigo al pequeñito de Rajoy. Como veis, como ven, es como Pepiño Blanco, pequeñito y narigudo, pero hace mucho. Y de esos personajes de la intrahistoria de Compostela, en San Francisco, en la sacristía de San Francisco, hay uno que es, para mí es encantador, que es Cotolay. Y el sepulcro de Cotolay. Era otro de los puntos donde los niños de Santiago íbamos a recrearnos. Pero también están los personajes de la intrahistoria, las celebridades de nuestro pueblo. En este sentido, este es un cuadro de Garabal Ouzao, un pintor de finales del siglo XIX, en donde está representando a los personajes populares de Santiago de finales del XIX. Y se le ocurrió poner a don Agapito, que era este, que era un burgués, bien, con, ya ven, marginados sociales, cuando estaba en donde está Campana Choque y La Pindonga. Con lo cual, don Agapito le sintió fatal y le planteó un pleito al pintor Garabal Ouzao, del cual salió el pobre del pintor bastante mal. Campana Choca y La Pindonga era como las Marías del XIX, Y entonces el arte del momento, como Valderrama Mariño o Guisasola, constantemente lo están trayendo en este sentido. Aquí tenemos a Sancho recomendando médico. Este era un hombre de los que cuando bajaban, los que llegaban a Santiago a buscando un médico, el propio había un personaje que les iba recomendando el médico para la dolencia que tuvieran al cual tenían que dirigirse. Entonces, al bajar en la plaza del Castromil del médico, pues había esto. Y como no, las Marías. Puedo demostrar que soy compostelano porque tengo foto con las Marías. Yo soy este chico joven que está aquí, y del gatito. Este. En los años 80, tenemos en la Facultad de Derecho, todavía, los personajes, las notabilidades de mi pueblo 100 años después, ¿no? De los cuales por la facultad seguimos encontrando a Selas, a Santiago, que sigue todavía activo. Y estaba el príncipe Galín, que a lo mejor lo conocen a través de Correo Televisión, con canción en la. Más cosas del Santiago que se nos ha ido perdiendo. Las leiteiras. ¿Quién compra leite? La lechera se convirtió también en otros elementos populares típicos de Compostela. En la Alameda todavía está hoy la imagen de Iroa, con la lechera. Entonces, constantemente lo vemos repetido. Como no, los canónigos. El canónigo con su mamá. Porque eso sí, son célibes, pero tienen a mamá de familia, o antes tenían, ahora ni eso. Nos lo saca. Entonces, todas estas escenas de canónicos de antes del coro. Pero lo que era mejor de todo eran los cuacuá. Los cuacuá eran los seminaristas que salían de San Martín Pinario. Y para que no fueran pervertidos por las mujeres, se sacaban por San Martín Pinario, se le daba una vuelta por la Puerta de la Peña, se bajaba por la Cuesta Vieja y se llevaban al Pedroso. Se le pegaba una paliza de 6 o 8 kilómetros andando. Y entonces ya podían regresar al mundanal ruido y al pecado entrando por la Alameda porque ya no veían nada. Aquí los tienen saliendo del seminario. corazón inmaculado. Hoy en día, vendedores de piñas, los que iban vendiendo la piña, o las vendedoras de lamprea, mira que hoy están buscadas las lampreas, pues antes la gente andaba vendiendo por las lampreas por la calle porque las pobres, las mujeres no tenían quien le comprara la lamprea. Eso sí, dos escenas contrapuestas, una que totalmente sigue vigente, la de los pobres de platerías, y otras, las de la sociedad bien en el casino. Y entonces se colocaban ahí en la parte de delante del casino, que hoy en día se ha convertido en un café que también sirve para pasar revista a todo el pueblo que pasa por delante cuando va a dar una vuelta. Pues bien, antes se hacía con esto. Yo creo que me estoy pasando de tiempo un poco, lo de los rendeiros, los tunos, cómo no. Costumbres que siguen vigentes. El claustro de la facultad. Vosotros que sois muchos, porque os reconozco, a pesar de que estáis mayores. Todavía veis cómo era en 1935 en el claustro de nuestra facultad la gente. Esto es el paraninfo con la inauguración del principio de curso en 1935. Y esto es el baile de casino en 1935. Hemos podido documentar que los trajes estaban a la última moda con esas enormes flores de ahí en el centro del pecho. Esto era la procesión cívica. Cuando la República, como el voto a Santiago estaba mal visto, entonces se inventaron una procesión cívica de hacer un voto el día del patrón, que era ir hasta la estatua de Rosalía en la Alameda. Se salía de la plaza del Obradoiro de Ixtel delante de Fonseca. Los profesores de instituto enseñando a Rosalía, porque Rosalía en este momento es la imagen de Galicia. Quien epitomiza Galicia, la visión antológica de lo que es Galicia, es Rosalía, la madre de todos. De ahí que cuando venían niños de instituto a Santiago, a uno de los sitios donde se les llevaba era a ver la estatua de Rosalía. La procesión de la ofrenda, compárese los tipos de personajes que van en una y otra. La bendición de las casas, algo que se acabó con el Vaticano II, cuando el cura iba casa por casa bendiciéndola por Pascua, y que traía como consecuencia la semana de los huevos, porque se le regaba al cura un cestillo de huevos, el cura no era capaz de comer tanto huevo y los devolvía a la plaza y venía la semana de los huevos. El verdadero punto de encuentro de Santiago era la capilla de las ánimas, porque allí se daba contacto toda la gente del campo que venía a Santiago, y allí era donde el punto de encuentro para encontrarse, de ahí que sea otra de las escenas básicas. Y como no, la gran procesión de Santiago no eran las de Semana Santa, sino la gran procesión de Santiago era el Corpus, la procesión del Corpus. Los mercados sucesivos, y terminamos como hoy con los peregrinos en la Quintana. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues hasta el miércoles que viene, si Dios quiere.